Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos en el programa número 424 de Bitácora Regional. Este día viernes 14 de octubre los saludamos Mirna Bravo conduciendo este programa y Rosa María Chávez también ayudándonos en la conducción.
Hola Mirna, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por estar nuevamente en este su programa favorito, diría Edmundo Andrade.
Sí, Edmundo Andrade, quien está ahora pues celebrando también, tiene una celebración esta semana que ahorita le vamos a decir. Y bien, el programa de esta semana está dedicado a un tema importante para los mexicanos sobre todo, que es el maíz, y lo hemos titulado El maíz, regalo de México para el mundo.
A propósito de que acaba de pasar, sí, el Día Mundial del Maíz.
Sí, acaba de pasar, pues fue el mes pasado. El día 29 de septiembre. El 29 es el Día Nacional del Maíz. Si ustedes lo sabían, nos comentan ahí. Se instituyó hace más o menos poco tiempo. Sin embargo, hace ya bastantes años, más de los que se instituyó oficialmente, se ha celebrado en muchas regiones, sobre todo rurales de México, este día, sobre todo por los agricultores.
Si nos quiere comentar algo, márquenos al 226-2233, al 226-2266. Cualquier comentario que tenga sobre lo que es el maíz o lo que estamos comentando y no esté de acuerdo, también márquenos.
Sí, si a usted no le gusta el maíz o los derivados del maíz, que sería algo para los mexicanos algo excepcional, ahí también nos puede comentar, también en el Facebook de Bitácora Regional o de Radio Universidad Puerto Vallarta nos puede dejar sus comentarios. Podemos ahorita, en un momento más, con nuestros invitados que van a estar con nosotros. Ahorita el invitado de cada semana nos va a dar sus comentarios, el licenciado Marcelo Alcaraz. Él nos estará platicando de, como cada semana, la opinión local en torno al turismo y la importancia que tiene México en el mundo en el maíz, que pues somos conocidos, aunque hay otros países también importantes en este aspecto, que no somos el único productor, sí somos conocidos porque hay una... recientemente un comentario de que porque todo es el maíz en México. Ajá. Sí, más adelante lo vamos a comentar, pero ahorita Marcelo nos va a dar su opinión turística en torno a este tema.
Marcelo, ¿estás en la línea ya?
Sí, muchas gracias.
Gracias, Marcelo, adelante.
Con el gusto de saludarlos a todos. Bueno, pues el maíz es uno de los cereales de mayor producción a nivel mundial y, como ya estaban señalando, pues su origen es mesoamericano. El maíz en la gastronomía juega un rol muy importante, ya que es un insumo polifacético que los cocineros pueden utilizar de muchas y variadas formas. Lo podemos encontrar en bebidas, comidas saladas y hasta postres. Y también como remedios caseros para el tema de la salud. Un par de ejemplos de eventos en donde el maíz es protagonista. Tenemos la Feria del Elote en el municipio de Zapopan, en la delegación de Tepistán, que se desarrolla cada año en el mes de agosto, aunque tuvo de manera natural pues que suspenderse durante la pandemia, pero este año ya se retomó. Incluso este municipio pues es conocido como la Villa Maicera por la gran cantidad de cultivos de maíz que todavía hay algunos, pero que en el pasado había muchísimo más, ¿no? Y otra feria del elote cercana a Puerto Vallarta se desarrolla también en el mes de agosto en Jala, Nayarit. La gastronomía para Puerto Vallarta es uno de los pilares de la oferta turística que ofrece este destino. Recordemos que después de Ciudad de México, Puerto Vallarta es el segundo destino gastronómico en importancia del país, tanto por el número de establecimientos de alimentos y bebidas con que contamos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, así como por la variedad de cocinas que se ofertan. Y a lo largo del año tenemos pues varios eventos gastronómicos como el Wine Fest, el Restaurant Week, el Vallarta Nayarit Gastronómica y el Festival Gourmet Internacional, de los más sobresalientes. En estos momentos se está desarrollando el Vallarta Nayarit Gastronómico con catas, conferencias, show cookings, cursos, seminarios y talleres enfocados en la gastronomía. Hoy viernes se desarrolla la cena de apertura en el restaurante Gaviotas del Hotel Sheraton, y dentro de los platillos que estarán presentes en esta cena de gala, que es de 7-8 tiempos, no lo recuerdo muy bien de memoria, encontraremos al maíz en 3 de sus versiones. Este menú se desarrolla con la participación de varios chefs de renombre y galardonados con estrellas Michelin provenientes de diferentes países. Destaco la participación de Dominique Crenn, chef francesa galardonada con 3 estrellas Michelin, de las pocas mujeres que a nivel mundial cuentan con 3 estrellas y que estará en Puerto Vallarta en este a lo largo de estos días que se desarrolla el Vallarta Nayarit Gastronómica. Ella tiene su restaurante en San Francisco y un menú de degustación de 14 tiempos. El precio inicia a partir de los $500 por persona, así que cuando vayan a aquella ciudad, si tienen interés en probarlo, pues hay que hacer una reservación con 1.5 meses de anticipación para que alcancen lugares. Si ustedes entran a su página en este momento, pues será hasta a partir de fines de noviembre que habrá disponibilidad. Un nicho de mercado con un crecimiento importante son los llamados foodies, que vienen siendo los amantes de la buena comida y bebida, donde su motivador principal de viaje es asistir a eventos gastronómicos, a degustar las propuestas de chefs reconocidos, tanto locales como nacionales e internacionales. Durante esta semana, aquí en Puerto Vallarta, tendremos 7 eventos con estas características, con un costo aproximado de $100 por persona cada uno de ellos, y ha habido un número importante de foodies registrados y que solamente se trasladaron al destino para poder degustar las propuestas pues de estos chefs que estarán participando en este festival. Por lo que este nicho genera una derrama al destino y tiene la particularidad que puede reducir la estacionalidad del turismo al poderse programar este tipo de cenas maridaje en temporadas bajas. Bueno, es mi comentario de esta semana y muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, y buen fin.
Gracias, bye.
Seguimos comentando lo que nos dijo Marcelo, dos cosas que dijo Mirna. Bueno, los eventos gastronómicos locales, donde el maíz es central. También dijo el origen mesoamericano del maíz, estamos de acuerdo, aunque se le puso maíz, el regalo de México para el mundo, no porque el maíz sea mexicano, sino por cómo utilizamos el maíz y cómo se lo hemos dado al mundo en sus diferentes formas, y de eso vamos a seguir hablando durante el programa. Y otra de las cosas que mencionó Marcelo fue las ferias del elote, Tezistán en Zapopan, que es el granero, mucho tiempo se consideró el granero del mundo con respecto al maíz, y el cambio de uso de suelo pues ha hecho que eso disminuya. Y la otra feria que mencionó fue la de, se me fue,
la más,
no, la de Jala, la de Jala, que está, que es en Nayarit, y Mirna les va a platicar, bueno, creo que Mirna y alguien más, de otra feria local del elote.
Sí, vamos a un corte y regresamos hablando de eso y algo interesante con el doctor Edmundo.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, pues estamos de regreso en este programa dedicado al maíz, al Día Nacional del Maíz. Y pues retomando nuestro tema, terminamos hablando de las ferias. pero ahora que no puede acompañarnos en la cabina el doctor Edmundo Andrade, y con el conocimiento que tiene él sobre cultura, mitología y estas cuestiones, tenemos preparado su charla sobre cuestiones culturales del maíz. Si pueden prepararlo, por favor.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Habla el doctor Edmundo Andrade, y agradeciendo a la doctora Mirna Bravo la oportunidad de hacer un par de comentarios ahora que se está hablando del maíz y la parte histórica, antropológica, que como civilización en México y parte de, bueno, y Mesoamérica, es muy importante esta referencia simbólica de el alimento sagrado. Bueno, dentro de la idea cosmogónica de la creación en el quinto sol, hay que recordar que había habido cuatro intentos de crear al ser humano y habían fracasado. En el quinto sol, Quetzalcóatl, que estaba empeñado en que el ser humano realmente, este proyecto de la creación del ser humano, fuera un éxito para que los dioses fueran adorados, el mismo Quetzalcóatl se empeñó en darle sustento, primero darle vida y después darle sustento. Entonces, dentro hay varias versiones, podemos encontrar diferentes versiones con algunas variantes, pero en términos muy generales podemos apuntar cómo Quetzalcóatl se transforma en hormiga roja, si mal no recuerdo, no recuerdo si es negra o roja, y baja a la tierra, se interna y busca el grano de maíz y regresa y se lo entrega al ser humano. Lo enseña a cosechar el maíz y de ahí es que los seres humanos de Mesoamérica, los nacidos en Anáhuac, tenemos al maíz como el alimento sagrado. Hay una gran variantes del maíz, cualquier mexicano o centroamericano también, inclusive, saben de todas las posibilidades, de toda la variación que hemos hecho del maíz, precisamente por ser el alimento, la base alimenticia de toda esta gran región de América. Y destacar también como el tejuino en Jalisco, o tejuino, pronuncian algunos, es la bebida de los dioses, es la bebida que en Occidente tiene este valor simbólico, que es un producto también del maíz, pero que gusta mucho. Bueno, al menos en lo personal, a mí el tejuino es muy de mi agrado, pero también tiene esta referencia como bebida divina, bebida que es propia de los dioses, pero también para el sustento del ser humano. De ahí que toda la cocina mexicana, su sustento esté basado en el maíz, en las variedades y obviamente pues en el valor nutricional. Y no de embalde, dentro de las categorías que anteriormente se mencionaba, es que México tenía la tercera comida más importante, más variada, más significativa a nivel mundial, siendo la China la que ocupaba el primer lugar, la francesa el segundo y la mexicana, ya ahora sí, la mexicana, ocupaba el tercer lugar. Y por otro lado, también decir que dentro del programa del Patrimonio Mundial, los bienes inmateriales, está la cocina mexicana en base al maíz. No de embalde, se nos conoce de manera internacional, fue un como apodo, una denominación a los mexicanos como los hijos del maíz. Bueno, pues yo con esto termino mi comentario, mi participación, y agradezco a todos su amable atención. Muchas gracias.
Bueno, pues ese fue el comentario del doctor Edmundo Andrade, y yo leí una leyenda azteca que además relata la CONAMP. Dice que Quetzalcóatl fue el que brindó el grano del maíz a los pobladores. El maíz estaba oculto en las montañas y Quetzalcóatl fue el valiente que fue a traerlo, y se considera un regalo de los dioses. Bueno, es una forma diferente de contarlo, pero finalmente está relacionado con un alimento sagrado.
Y todos hemos leído esto, que somos hijos del
maíz.
O del maíz,
como hombres quieran, de maíz.
Como quieran decirlo, también depende del contexto, ¿no? Bueno, también damos la bienvenida a Nore, quien está co-conduciendo también este. Ya más adelante les diremos por qué, digo, es compañera de nosotros en la universidad, pero también por qué la invitamos en este programa en especial, ¿no?
Sí. Hola, Nore. Hola, buenas tardes. Sí, principalmente también, por ejemplo, el libro del Popol Vuh, donde habla que el maíz es representado como un signo especial y que pues fueron los dioses a partir del maíz, como nos crearon, ¿verdad?
Sí. Bien, tenemos otro invitado, aprovechando los datos que nos dio Edmundo rápidamente, que es el señor Crescencio López. Él es un productor de maíz, es un dato muy interesante. Si quieren lo escuchamos para que después Nore nos dé unos datos relacionados a esto. Creo que pues Nore lo conoce al señor Crescencio. Vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Crescencio López López, miembro del ejido Santiago de los Pinos. Vivo en la comunidad de Santiago de Pinos, municipio San Sebastián del Oeste. Yo recuerdo cuando tenía la edad de unos 10, 11 años, mi papá me llevaba con él al cuamil, que en esos tiempos las personas de este ejido sembraban muchas hectáreas, como nosotros les nombramos cuamiles, porque son terrenos muy inclinados. Y en mi caso, como en las de la mayoría de las personas, tenían que sembrar mucho para tener que ofrecerles a sus familias, a todos sus pequeños, ya que éramos familias muy numerosos. Ya que en esos tiempos no había apoyo por parte del gobierno de ningún tipo, teníamos que apoyar a nuestros padres a trabajar duro, y así de esa manera yo inicié a cultivar maíz criollo. Para mí es importante conservarlo porque creo que ya queda muy poco maíz de esa variedad a nivel regional o incluso a nivel nacional. Para mí es importante conservarlo porque son las raíces de mis padres y mis abuelos, y porque para mí es el mejor maíz, porque tratamos de cosecharlo de una manera o de la manera que sea más orgánico. Es muy importante transmitirles a las nuevas generaciones el gusto por el maíz criollo y compartirlo también a las personas interesadas en aprender sobre este tipo de maíz. Debemos conservarlo ya que es un legado de nuestros antepasados. Tenemos diferentes variedades de maíz. El maíz tan pequeño es maíz blanco que se usa para las tortillas, usualmente. El maíz coreño lo usamos igual para los elotes, como también para hacer las gorditas de horno. Maíz negro también es muy bueno para los elotes, pero también salen unas ricas tortillas negras. El maíz amarillo igual es un maíz muy, muy bueno, muy dulce para los elotes. Y también se pueden hacer tortillas, nada más que aquí en nuestra región usamos más el maíz negro y el maíz tan pequeño. El maíz pinto también es un maíz muy, muy bonito que lo usamos también para hacer el pozole. Es muy, muy buen maíz. También tenemos maíz pozolero, es un maíz grande, especial para el pozole, pero en lo particular para mí el maíz pinto es el bueno.
Y
Pues agradecemos que nos haya brindado esta información el señor Crescencio. Bien, les voy a comentar que Noreli Gómez, además de ser, tener bastantes años participando con nosotros en el cuerpo académico, ella es egresada de la licenciatura en biología, ahora está estudiando la maestría en desarrollo sustentable, pero ella estuvo pues viviendo en San Sebastián del Oeste y conoce este tema porque estuvo colaborando ahí con ellos. Por eso es que está como invitada conduciendo este programa y conoce las variedades que hay ahí, y nos va a comentar ella y además la doctora Rosy la importancia del maíz criollo pues en general para la diversidad y en México también.
Sí, buenas tardes, gracias doctora. Mi experiencia con, por ejemplo, ese ejido que es el de Santiago de Pinos, ellos tienen muy arraigada esa cultura de protección del maíz criollo. Por ejemplo, nos mencionaba el señor Crescencio que pues prácticamente a cada variedad le dan un uso, ¿no? Principalmente pues el criollo, que es el que utilizan ellos para las tortillas, en este caso el amarillo, pero también hacen diferencia de lo que es el maíz el pinto, el coreño, y sobre todo pues la dificultad que ellos tienen, si algunos conocen por ejemplo el ejido Santiago de Pinos, pues son montañas o terrenos muy inclinados, entonces también les cuesta trabajo cosecharlos desde la siembra, desde pues el iniciar con la preparación del terreno. Sin embargo, como ellos es una tradición cultivarlo, obviamente para la venta y consumo, ¿verdad? Ellos decían que no les gusta meter otro tipo de maíz, sino el que ahí solamente se cultiva. También y se inició con el proceso de también hacer una feria del elote. Cuando me tocó estar ahí en una administración en 2012, se inició la feria de lo que es el elote, y ellos estaban en primero así como, ¿cómo lo vamos a hacer una feria, no? Pero les encantó tanto la idea que hasta ahorita ya son 10 años que se han cumplido. Dos se suspendieron por la pandemia, pero en realidad ese ejido es muy unido, y eso es lo que hace que permanezca todavía esa variedad del maíz criollo. Y tanto así que se han unido o están muy unidos con la CONAM, y también incluso, obviamente, también es la principal actividad es la agricultura de ellos. También, obviamente, la minería, pero los que son ejidatarios, por la facilidad que tienen de los terrenos, pues les tienen como esa cultura de seguir produciendo el maíz ahí dentro, y obviamente también lo venden, pero dentro del mismo municipio o ahí mismo en la localidad, ¿verdad?
Sí, la doctora Rosy, estuvimos recientemente con un grupo de
mujeres
del ejido también. Nos comentaban, bueno, también muy orgullosas y con el conocimiento del maíz, por los colores, ¿no? El maíz rojo sirve para esto, y ellas tienen la cooperativa donde comercializan en la feria y en otros lados. Ya nos daba mucho gusto eso, que acá en Vallarta comercializaban los productos de las gorditas, las galletas, esto y lo otro, ¿no? Si nos puede comentar en general qué es el maíz criollo, ¿no? Hemos escuchado del maíz, qué es esto, pero la importancia de tener maíz criollo y aquí cerquita de nosotros, ¿no?
Un comentario rápido con lo que dijo Nore lo que tú decías de las mujeres. Les preguntábamos, bueno, ¿y este maíz para qué sirve? ¿Y este para qué sirve? Y resulta que el coreño lo usan para todo, lo prefieren. Y les terminamos preguntando, ¿es para qué usan todos los demás? Yo creo que depende mucho de los gustos también, ¿no? El coreño no lo presumieron para todo.
El señor Crescencio también dijo, ¿no?, que el coreño...
Y lo del maíz criollo, aunque muchos no están de acuerdo con la palabra criollo, porque criollo ya significa mezcla, y precisamente lo que defienden los, como el señor
Crescencio,
es la no revoltura genética. Entonces, en la hibridación o en el mejoramiento de la semilla del maíz, lo hemos hecho muy productivo, más grandote, y rinde mucho en la cosecha. Y es una de las cosas que con las que no compite el maíz criollo. Pero el maíz criollo, y es muy importante el papel de los agricultores tradicionales como custodios de la diversidad genética de este tipo de maíz. y hoy hay un programa muy importante de la CONAMP para proteger cerca de 150 razas o variedades de maíz y no reemplazar estas razas criollas por el germoplasma que implica. Es un banco genético que tiene muchísimas propiedades que se perdieron en las variedades comerciales, y vamos a ir a un corte y luego sigo hablando.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, pues estamos de regreso con este programa dedicado a nuestro papá, porque somos hijos del maíz, y pues relacionado a lo que nos comentaba la doctora Rossi sobre los programas que hay para la conservación del maíz, tenemos la participación de Mario López, quien ha desarrollado desde hace bastantes años el apoyo a los productores y también a los locales en este lugar de Santiago, ¿no?
¿Qué tal? Soy Mario López, coordino el área de protección de recursos naturales Sierra de Vallejo, Río Meca, aquí en Puerto Vallarta, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, primeramente comentarles que la CONAM tiene como misión conservar los ecosistemas de México. Esa es la misión que tiene el encargo. Esto se hace mediante las 185 áreas naturales protegidas que tienen decreto actualmente y alguna otra modalidad de conservación. El propósito es fomentar una cultura de la conservación y también fomentar el desarrollo sustentable en comunidades asentadas dentro y fuera de la ANP, y todo esto se hace siempre con criterios de inclusión y equidad de género. El objetivo es mantener los ecosistemas de México y su biodiversidad y asegurar la provisión de sus servicios ambientales mediante la conservación y el manejo sustentable, fomentando el desarrollo de actividades productivas que contribuyan a la generación de empleo y que reduzcan la pobreza en comunidades que viven dentro y fuera de las áreas naturales protegidas, en este caso el Área de Protección de Recursos Naturales Sierra de Vallejo, Río Meca. Algunas de las acciones que como área protegida realizamos para el cumplimiento de este objetivo nacional y desde luego de manera específica también para fomentar la conservación de los maíces criollos son, por ejemplo, las estrategias de educación ambiental, que consisten en el trabajo que todo el equipo técnico del área protegida realiza en las comunidades rurales, en comunidades urbanas que se encuentran dentro y fuera del área protegida, y que incluyen talleres con escuelas de diferentes niveles, ejidos, comunidades, y que están enfocados a la conservación y el aprovechamiento regulado de los recursos naturales, de manera específica al rescate de las diferentes variedades de maíces nativos, a través de ferias comunitarias, pláticas enfocadas a la implementación de prácticas agroecológicas y también a la conservación de germoplasma. La implementación de proyectos de subsidio es otra de las acciones que llevamos a cabo. Eso está enfocado al pago por conservación de la agrobiodiversidad, donde entran desde luego las variedades nativas de maíces criollos y donde también desde luego tienen cabida los proyectos productivos para generar valor agregado a los maíces criollos. Principalmente los hemos dirigido a grupos de mujeres amas de casa, jefas de familia, que de esta manera no nada más aportan a la conservación del maíz criollo, sino también aportan al gasto familiar, fortalecen a través de estas iniciativas la economía local y regional de sus localidades. También tenemos cursos de capacitación, ejidos y comunidades para la disminución gradual del uso de contaminantes como el glifosato, y que esto lo puedan sustituir por alternativas sostenibles, culturalmente adecuadas, que ellos mismos puedan elaborar y que les permitan mantener la producción y que resulten seguras para la salud humana, la riqueza biocultural del país y también el ambiente. Tenemos también cursos de capacitación para la elaboración de insumos orgánicos. Además, fomentamos los sistemas tradicionales de cultivo, como el caso de los cultivos asociados. Todas esas acciones anteriormente mencionadas están enfocadas a la conservación de la biodiversidad y de manera particular la conservación de los maíces criollos, y fomentar tanto en el medio rural como en el medio urbano la autosuficiencia alimentaria.
Y bueno, ahí tienen a los de CONAMP, el trabajo que hace la CONAMP en estas comunidades para incentivar prácticas sustentables agrícolas. Y bueno, lo que yo les quería comentar era precisamente lo que él dijo, que requieren menos fertilizantes y menos plaguicidas, tienen otras formas alternativas de control y también de siembra, pero bueno, no son tan productivos como los del maíz mejorado. La combinación con otros cultivos como calabaza, hongos y hasta quelites hace que estos sean de alguna forma menos susceptibles a plagas.
Sí, bastante relacionado con, para dar el paso al otro tema que ya tocamos un poquito sobre esto de las ferias, en la CONAMP, como él mencionaba y como usted mencionaba en atrás de la bambalinas, dirían la CONAMP es como una simbiosis, diríamoslo así, con la comunidad, porque la comunidad ya lo hace desde antes de saber que
eso se le llamaba importante. Orgánico.
Así es, ¿no? Ellos lo hacen desde los ancestros, pero van de la mano, como Nore un poquito nos ha platicado, y después de que escuchemos al siguiente invitado nos va a seguir platicando. Han hecho pues esta colaboración como tipo también, sin darse cuenta, educación ambiental y dar a conocer la importancia de esto. Tenemos la participación de nuestra pues invitada y también es colaboradora, la maestra Yesenia Pulido.
Pero antes, Mirna, ¿perdón? Les quiere lanzar una pregunta al público.
Ah, sí. Mirna y Rosy, a ver si nos ayudan con esto. ¿Por qué comemos palomitas en el cine? Pues es maíz. Sí. ¿Por qué comemos palomitas? A ver si nos, en Bitácora Regional o en Radio Universidad Puerto Vallarta. Y escuchamos a Yesenia Pulido, quien es parte importante de esta feria. Ya van a escuchar por qué, y Nore también nos va a comentar sobre esto después de escucharla. Adelante, por favor.
La Feria del Elote da inicio en Santiago de Pinos en septiembre del 2013. En ese tiempo estábamos a cargo de la administración municipal en el periodo 2012-2015, y donde, pues bueno, quisimos activar un poco la economía local de las comunidades, y lo que fue en San Sebastián del Oeste, pues organizamos también, dimos inicio a lo que es el Festival del Café y la Raicilla, que también tiene mucho éxito en la actualidad, y en Santiago de Pinos, pues nos dimos a la tarea de llevar a cabo lo que era la Feria del Elote. Al principio pues sí había cierta incredulidad por parte de los ejidatarios, porque pues a la redonda no se conoce una feria como tal. La más cercana es en Jala, en el vecino estado de Nayarit, donde ahí pues tomamos varias de las ideas que pusimos en nuestro programa, a ver qué les era exitoso, y pues bueno, no podía faltar el concurso del elote más grande. Que bueno, Santiago de Pinos no se queda atrás, Jala sí tiene creo que un récord ahí mundial. Y pues también fomentar y conservar nuestras tradiciones, porque aparte pues una feria no solo tiene que ser ahí, tiene que llevar la parte cultural, ¿no? Lo tradicional, y pues el rescate de los juegos tradicionales, de los juguetes, en este caso el tambuchi. El juego del tambuchi, que se hace con un molotito de hojas de maíz, y con la palma de tu mano juegas como si fuera voleibol, así nos divertíamos antes. Se elaboran algunos instrumentos musicales, recuerdo que nosotros ahí un tío nos hacía unos tipo violincitos. Y bueno, también una parte importante de la feria, pues obvio es venir a comer elotes, ¿no? Y las expoventas, que ya son clásicas y que también iniciaron en nuestra administración y son muy, muy famosas y muy exitosas. Y en este caso, en la Feria del Elote, pues nada más se permite la venta de productos elaborados a partir del maíz o del elote. Y claro que se ha elaborado por mujeres o personas de aquí de la localidad. En esta ocasión, la pasada feria, sí, me tocó probar una nieve de elote deliciosa. En mi vida había probado algo tan, tan rico. Y se vuela la imaginación de las mujeres. Tenemos que los tacos de elote, los soporrondongos, la torta de elote, el pan de elote, la gelatina de elote. Una variedad de productos que, dicho sea de paso, la verdad, aquí en Santiago de Pinos, las mujeres tienen un sazón delicioso. Y bueno, todo eso se fortaleció, se llenó en ese programa y a partir de ahí ha tenido un crecimiento impresionante que hasta la fecha, por el pasado evento, nos coloca, lo puedo decir con mucha satisfacción, como una de las ferias, de las mejores ferias o de las favoritas en el tema del maíz en la región. Ya se ha posicionado mucho, tuvimos muchos visitantes y bueno, es en lo personal, sí es muy, muy satisfactorio ver que todavía las ideas o lo que iniciaste, pues continúa dando frutos, ¿no? Y sigue creciendo. Sí es muy satisfactorio y bueno, queda ahí que la máxima, ¿no? Que las buenas ideas trascienden. Los esperamos, si no tuvieron la oportunidad de venir a esta Feria del Elote, pues el próximo año los esperamos a que vengan a compartir con nosotros este evento que cada día crece más.
Bueno, agradecemos la participación, la información que nos da Jessy Pulido. Bien, ella, bueno, ahorita nos confirmará Nore o nos dirá más. Ella fue quien hizo la primera feria en el 2013, 12. ¿Fue? Bueno, coméntanos, Nore, por favor.
Sí, porque Jessy comentó.
Sí, ella pues nos traía muy movidos, me tocó trabajar con ella y sí, inició la idea. Cómo íbamos a mover la economía de cada uno de los pueblos, buscando principalmente algo que los hacía diferentes. Por ejemplo, se inició con el Festival de la Raíz y del Café en San Sebastián del Oeste, y pues no iba a faltar tampoco el maíz en Santiago de Pinos, ¿verdad? Entonces, se les, a través del Departamento de Cultura, que es la maestra Blanca Lisset, se hizo el enlace con el ejido. Y pues ellos encantados, ¿verdad? Obviamente generó incertidumbre, pero se inició la primera feria. Recuerdo que fue muy bonita. Se hizo un concurso también de vestidos hechos por hojas de maíz en niños. O sea, hubo una pasarela. Posterior a eso, como mencionaba ella, se han venido agregando muchos insumos a partir del maíz que las mismas productoras de Santiago de Pino lo hacen. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención fue la harina del maíz. O sea, harina como si fuera una marca comercial que conocemos. Nada más le pones agua y puedes hacer tus tortillas. Otra cosa que se le agregó también es, por ejemplo, la gelatina de elote, ¿sí? La nieve de elote y el famoso sopor rondongo que me comentaba la doctora Mirna que qué era. Le dijo que...
Disculpe, pero aquí con Jonathan, que el tambuchi tampoco sé lo que es, ya mi ignorancia regional.
Sí, el tambuchi es como una pelotita elaborada con las hojas del maíz, que pues como mencionó el señor Crescencio, es un juego tradicional que se hacen equipos y con las manos lo avientan y así. Entonces,
vamos a un corte, ¿no? Y ahorita nos seguimos con otros datos de Santiago. Sí.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, pues para seguir platicando sobre la Feria del Elote de Santiago de los Pinos, tenemos también ahora la participación de alguien... alguien que vive en Santiago de los Pinos y que nos cuente como la experiencia de un poblador. Ella es Emericia Muro y la vamos a escuchar, por favor.
Hola, buen día para todos. Mi nombre es Emericia Muro Gutiérrez. Soy originaria habitante de Santiago de Pinos, localidad localizada dentro de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de San Sebastián del Oeste. Hoy les voy a hablar un poco de la ya tradicional Feria del Elote de nuestro bonito rancho, misma que se ha ido festejando desde el año 2013 y que acaba de pasar justo el fin de semana pasado, festejándolo pues 2 días porque el programa fue muy extenso y la verdad que fue un éxito total porque los 2 días tuvo demasiados visitantes. pues es algo que me llena de alegría y la verdad que ha mejorado mucho gracias al esfuerzo en conjunto, pues de todos los habitantes, los ejidatarios que hacen pues una gran labor. Ellos son los que donan los elotes que se regalan el día de la los días de la feria. También en conjunto con la CONAMP, que le da promoción, consigue recursos, al igual que el gobierno del municipio. La verdad que como lugareña y en mi experiencia me gusta que se lleve a cabo esta feria del elote, porque gracias a ella pues se da a conocer lo que es nuestra comunidad y se da a conocer pues lo que es la actividad económica que es la agricultura. Con gran esfuerzo se lleva a cabo esta actividad porque pues los que han tenido la oportunidad de venir a visitar nuestro rancho saben que son puros cerros. Entonces, sembrar ahí sin ayuda de maquinaria agrícola, sin duda alguna, pues es un gran esfuerzo. Mismo de la que me siento orgullosa de que toda la gente sea tan trabajadora en nuestra comunidad. Y pues, como lugareña, me gusta que esta feria pues se lleve a cabo porque la verdad que se da a conocer también lo que son los derivados de lo que es el elote, el maíz criollo, el maíz negro, coreño, amarillo, blanco, y que a su vez pues deja una derrama económica, porque en estos días pues la gente se pone a elaborar los productos y en base al elote y en base al maíz. Entonces, pues además de regalar ese día a los visitantes, pues también realizan sus ventas. Se hacen gelatinas, se hacen panes, se hacen pozoles, se hacen tamales colados, tamales dulces, tamales salados. Un sinfín de productos que sin duda alguna no se van a arrepentir de venir y visitar esta bonita feria del elote que año con año se lleva a cabo. Y pues ya es la octava feria. Visítenos en el próximo año, pues que sería ya la novena feria, y pues no se van a arrepentir. Es un bonito lugar donde tiene un clima muy agradable y pues que las personas que habitamos ahí pues somos muy muy acogedoras.
Sí, cada persona que dice las gorditas, las tortillas, ya me arrepiento de no ir en estos 8 años que estoy por acá. Y bien, ahora nos falta la parte de un turista que ha ido, creo que en 2 ocasiones, ahora está con nosotros otra vez en el programa, ya participado con ballenas, con diversidad marina, no sé si había estado en cabina porque con la pandemia nos había participado, pero más bien en los programas grabados, la maestra Iyari Espinosa estuvo, ella sí pudo ir a comer todas estas nieves en la semana pasada y nos va a contar que cómo es vivir la Feria del Elote en Santiago de los Pinos. No sé si ha ido a la de Jala, pero que ya nos cuente ella.
Okay, bueno, pues en Santiago de los Pinos mi experiencia, bueno, como ya lo dijiste, he ido 2 veces. Esta ocasión probé otras cosas diferentes a las del primer año. También quizá esta ocasión me animé a hacer más cosas como turista. Por ejemplo, bueno, algo que me sorprendió mucho es la cantidad de elotes que regalan los pobladores a todos los asistentes, todo el día y creo que los 2 días. Están regalando elotes tanto cocidos como asados. Solamente hay que hacer una pequeña fila, sobre todo para aquellos elotes asados, porque pues tardan en estar. Los cocidos pues ponen un cazo, bueno, varios cazos y se acaban y es mientras está saliendo otro y así. También pues tienen la atención de poner sal, limón y chile, entonces pues te puedes comer tus elotitos súper ricos. Yo la verdad esta vez creo que comí muy poquitos, nada más me comí 3.
Y aparte te encantan los elotes.
Me encantan los elotes, escogí uno blanco, uno amarillo y uno morado, y uno asado. Ay, perdón, 4.
4 por día.
Pero bueno, era un único día. Y luego también probé raspado de elote, que estaba bastante bueno. No me tocó probar la nieve porque ya no alcancé, ya no había.
¿Los soporrondongos?
No, esos no.
¿Eso hubo también?
Probé un postre dulce de elote, que eran, la señora le decían taquitos de elote, era como una crepa, pero de elote. También me gustó. Se dobla así calientito, y está dobladito.
¿De
algo? No, de hecho yo le sugerí, ¿por qué no le ponen queso o algo? Porque
porque pierde el sabor, yo creo, ¿no?
Quizá pierde el sabor. Me recordó a lo que son las marquesitas en la península de Yucatán. O sea, son así delgaditas y enrolladas.
¿Doraditas?
Sí, también. No tanto como las marquesitas, porque pues son más fibrosa. El elote es muy fibroso, entonces no tiene esa parte. Pero bueno, la verdad me encanta eso. Otra cosa, bueno, los concursos que hubo en el día. Pues cómo involucran a todos los pobladores y a la gente que va, a los invitados, no solamente a los locales, ¿no? El año pasado yo no me atrevía, bueno, la vez pasada, no el año pasado, en 2019 que fui, no me atreví como a participar en nada porque yo dije, bueno, esto es para la gente de aquí, yo nomás estoy de turista, como para espectadora. Y ahora no, o sea, vi que tanto personas de San Juan de Abajo, de Puerto Vallarta, de varios lugares de aquí de la bahía fueron y participaron en diferentes concursos, cantos, también una señora se subió a cantar, personas de la tercera
también
edad.
Está el concurso del vestuario, ¿no? Del vestuario, sí. De hojas de elote, bueno, de cualquier cosa del elote o del maíz.
Sí, hubo un concurso de vestuarios, participaron en esta ocasión, pues niñas y niños y adolescentes que inspiraron su vestuario en el elote y pues usaron todos los elementos que tiene desde la milpa hasta los granos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pecho de, o sea, no sé cómo se llama la parte del frente de una blusa, o sea, de la blusa de una chica, estaba totalmente confeccionada con granos de elote de colores, entonces se veía bastante bonito. O en un vestido, por ejemplo, las espigas de la milpa también se veían en la parte de atrás. Entonces, la verdad, está muy entretenido, todo el día tienen actividades, y no hay una actividad, está el mariachi tocando en esta ocasión, o también creo que más tarde hubo banda, yo ya me tuve que regresar para no regresar noche. Pero todo el día hay cosas que hacer, y que comer.
¿Y hubo el concurso de la milpa más grande o el elote? Porque esa es como la tradición de los lugareños o de la feria.
Sí lo hubo, sí, desde el año pasado, de la vez pasada que yo había ido y ahora lo volví a ver, o sea, las milpas, hubo unas milpas de más de 4 metros y los elotes también muy grandes, entonces sí la hubo, también pues otro concurso de...
El mastragón de
elotes. Ah, el comelón de elotes. No participé porque no, ya me había comido todos los elotes que ya les mencioné. Entonces, pues no quise participar. Además de que había unas señoras ahí ya mayores de edad y me dio pena.
Oscar hubiera ido gana.
Una pregunta para Nore y Yari. En caso, yo si el siguiente año ya... puedo ir, no he ido en realidad porque no he podido ir. Si yo quiero ir los 2 días, donde yo no soy de allá, tengo que regresar a San Sebastián a dormir, o digo, yo sé que la gente es muy hospitalaria y me dice, no, pues quédate aquí. Ahí voy, ¿no? Pero ¿dónde puedo quedarme? Tendría que regresar a San Sebastián a dormir a un hotel o algo así, ¿no? Supongo.
Sí, porque en la localidad, hasta donde yo me quedé, no hay un hotel como tal. Pero
y está muy frío como para dormir en...
La gente es muy hospitalaria, ajá, de eso no te preocupes, te puedes quedar a la banda, te puedes dormir hasta las...
Bueno, y no dormir, ¿verdad?
Sí, no, vas a comer elotes y ahí la gente, la verdad es, son buenas personas y pues...
Pero hay que promover el la economía, ¿no? Entonces.
Sí, entonces lo más cercano pues son unas cabañas que se encuentran, ajá, ahí... que se llama por la Mesa del Pinal, se llama, uh-huh, el lugar, es lo más cercano entre San Sebastián del Oeste y Santiago de Pinos.
Y la comunicación es buena, ¿no?
Sí, la carretera, uh-huh, es buena, o también pues los hoteles de San Sebastián, que es
¿Cuánto tiempo es?
Son como 30 minutos de lo que es la cabecera municipal de San, uh-huh, Sebastián del Oeste hacia Santiago de Pinos, aparte que es esos 30 minutos que vas a recorrer, pues vas viendo unos paisajes impresionantes de, obviamente, como ya lo mencionaba,
Emericia,
uh-huh, que son montañas, entonces no dejas de ver esa, okay, gran variedad.
Y acá, pues los paisajes. Somos de acá, no es que diario, sí, vea ese, uh-huh, tipo de cosas.
Y otro plus que creo que también es así, si vas y ya tienes donde hospedarte, pero no tiene, además de todo lo que te regalaron de elotes, también el pozole a la hora de la comida es gratis.
O sea, prácticamente todo es gratis.
El pozole y el agua. Entonces tú, y ahí te dan, o sea, un vaso y un plato, el cual, para mí también es un plus muy grande porque no son desechables, son plásticos que los regresan para que los usen el siguiente año. Entonces, pues, vayan.
Pues agradecemos a Noreli, a Yari y a los invitados que nos ayudaron a hacer este programa tan especial de nuestro padre, el maíz. Y
también queremos agradecer a Martín, que estuvo en la transmisión en vivo, a Mirna Bravo en las redes sociales.
Jim García.
Perdón. Jim García y Jonathan Ríos en los controles técnicos. Una producción de José Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de Karina Macías y
Susana Carreño.
Ahora, como diría Edmundo, ¿qué van a comer? Pues algo del maíz, ¿no? Todo lo que nos dijeron. Pozole.
Champarrón punta. ¿Cómo se llama, Nore?
Soporondongo. Yo ya lo apunté porque no...
Y nadie contestó la pregunta.
A jugar tambuchi. Ah, la pregunta, sí, ¿alguien le respondió a usted?
Sí, contestaron, es en tiempos de la depresión rapidísimo en Estados Unidos, que ya había cine y era ópera, las palomitas de maíz se consideraban una botana barata y no rimaba con el teatro, entonces la empezaron a ofertar en los cines, que en la depresión, pobreza y entretener al pueblo hizo una combinación perfecta y hoy se hace en todo el mundo.
Y ahora barata no es nada.
No es barato.
Muchísimas gracias, nos escuchamos y vemos el próximo viernes.
Gracias a ustedes, saludos Manuel, a mi mamá.
Y Yari, saludos.
Gracias. Saludos a todos, muchas gracias.
Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias. Oscar.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.